En la tarde de COPE más Madrid, desde el Bingo Roma, comienza la tertulia taurina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 4 y 10 y aquí estamos, en directo, como todos los días, en estas tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma, en la Plaza de Manuel Becerra, muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Ya sabéis que podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM y que nosotros estamos aquí durante esta hora en COPE más Madrid en el 94.8 de la FM, en otras frecuencias también de COPE más Madrid a lo largo de la Comunidad de Madrid y en nuestra web, en cope.es. Además, si queréis saber el enlace, pues en nuestros perfiles sociales, en Twitter, en @alberocope o en facebook.com/alberocope, ahí tenéis el enlace para que todos aquellos que también nos seguís más allá de las fronteras de la Comunidad de Madrid, pues podáis hacerlo. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sixto.
Don Alfonso Mansilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sixto. Con todo lo que has dicho, quien no nos escuche es porque no le dé la...
Efectivamente.
Porque vamos, más facilidades ya. Y si no, que vengan aquí y nos vean directamente.
Qué despliegue de medios que tenemos. Bueno, ayer, corrida de toros de Victorino Martín. Se habló mucho durante las horas previas. Si había toros, si no había toros. Si había baile de corrales. Si había verbena. Más que baile. Finalmente, vimos aparecer 6 toros de Victorino Martín por la puerta de Chiqueros. Y ocurrió lo que nos suponíamos, ¿no? Con ese trasiego de camiones, calle Alcalá arriba, calle Alcalá abajo, M30, A5, ¿no? Yendo y viniendo desde las Tiesas, pues salió pues un encierro muy desigual en cuanto a la tipología. Si hay que quedarse con varios ejemplares destacados, pues sí. Yo me quedo, por ejemplo, con esa entrega y esa clase que tuvo el segundo toro por el pitón izquierdo y luego, pues ese tercero que fue, bueno, pues un remolino. Fue un torbellino de casta, un animal muy exigente, con mucha movilidad. Y, bueno, pues dos faenas a mí me encantó. Alejandro Talavante, muchas veces decimos, ¿no?, ¿qué es el temple? Si el acompañar, el acompasar las embestidas del toro. Bueno, pues también cuando se da una vuelta de tuerca y se ralentiza las embestidas, como hizo ayer Alejandro Talavante con ese toro, pues también, ¿no?, el temple alcanza otro concepto. Y Paco Ureña, que con ese vendaval, como decíamos, de casta, pues estuvo ahí el murciano. La verdad es que era un toro que a cualquier torero le podía haber puesto a cavilar y él, bueno, pues estuvo a la altura del animal. Es verdad que Alejandro Talavante cortó una oreja porque estuvo más eficaz con la espada y que Paco Ureña ese fallo con... Bueno, no fue ese fallo con la espada porque él dejó la estocada un poquito trasera y tendida. Lo que falló fue el descabello y le dejó sin trofeo. Pero bueno, fue una tarde en la que esos dos toros salvaron el encierro de Victorino.
Sí, esos dos toros y esos dos toreros. Talavante... la mano izquierda de Talavante es lo que te hace pagar una entrada hoy en día para ir a los toros, yo creo. Lo hemos dicho en las anteriores comparecencias de este torero en San Isidro, máxima figura indiscutible hoy por hoy y un toro muy propicio para el torero y sobre todo para ese torero, para Alejandro Talavante. El toro de Paco Ureña era un toro para mí complicadísimo, de los que se suele poner más de parte del aficionado, un toro que seguro que le gustó más al aficionado que al torero, porque el torero cuando ve cómo se mueve eso, tiene que decir, ¡buh!, el daño que te puede hacer, y gracias a Dios a Paco Ureña, que es un torerazo y lo ha demostrado muchísimas veces, sobre todo en esta plaza, pues no le hizo daño. Más allá de eso, yo creo que estuvo muy bien, estuvo enorme con ese toro que era dificilísimo, y esa pena del fallo con el descabello, ¿no?
Yo no soy objetivo, entonces no creo en la objetividad, puede ser más o menos subjetivo en la vida, y ayer, de los que soy muy subjetivo, es con Diego Urdiales, que le tengo un cariño infinito, pero es que además me parece un grandioso torero. Por circunstancias, seguro que tiene un tanto por ciento muy elevado y a lo mejor ayer es uno de esos días de no haber estado a la altura de como él realmente debería estar. Pero es que yo lo he visto también con un toro de Victorino en Bilbao y en Logroño, que lo que me parece una pena y un dolor grande es no poderle haber visto como realmente está ahora mismo ese torero en una plaza que es de los que dentro de los tres incluso puede estar incluso más necesitado, y la gente habla, va más a ver a Diego Urdiales por lo que le están cantando que por lo que han podido ver, ¿no? Pero no, que en ningún momento quiero excusar la tarde, y también puedo decir que el lote que tuvo fue el más desafortunado
y, de los tres. Y una cosa, es tan buena gente Diego que ayer fíjate, yo creo que por ser tan buena gente precisamente, lució en exceso a ese cuarto toro en el caballo.
Sí, eso ahí
fue. Pues esos toros que por querer
de nada
dar
de...
lo que quiere, fue un toro que fue mentiroso, porque es verdad que se arrancó de largo, tuvo mucha prontitud en cuanto el picador le citaba con la vara, venía pero luego no venía entregado. Y en la muleta ese defecto se acrecentó, y claro, pero la gente ya se queda con, uy, cómo se ha arrancado al...
La gente quería ver más del toro que el toro tenía.
Efectivamente.
Pero bueno, no obstante, lo que estáis diciendo, lo de Talavante, lleva una actitud, un comportamiento que yo creo que es la cabeza que tiene, como ve las cosas ligado con el mundo del toro, que ha puntuado las tres tardes que ha estado, le queda la beneficencia este año en Madrid, y a poquito que tenga la posibilidad, seguro que puede ser el estallido total y último que pueda dar, y poder abrir también esa añorada puerta grande, porque él sabe que es el centro, el epicentro total de los matados de toros que se han anunciado en este ciclo de todo tipo, beneficencias, prensa, culturas y lo que te dé la gana, ¿no? Y luego también lo de Paco Ureña, creo que ayer el esfuerzo que hizo con ese toro, si le sumas el esfuerzo de toda la temporada, tiene que ser algo similar, porque no sé en qué capaz, aquí hay más de un invitado que puede saber perfectamente lo que pudo ayer vivir y sentir Paco Ureña, pero la forma de embestir de ese toro, muchas veces él quiso dominar, pero le acabaron dominando en algunos momentos, él fue una lucha entre toro y torero, que en más de un momento yo creo que salió bastante pues triunfal, pero que lo pasó mal, estoy completamente convencido. Cada vez que sale de cada tanda, no sé si era porque acababa la tanda, porque veía que la gente estaba encantado con él, pero que tenía que volver otra vez, ¿eh? Y el toro le decía, ay, que aquí te estoy esperando. ¿Cómo te llamas?
Y lo que nos pasa, ¿sabes quién nos está esperando todos los días?
¿Quién?
Nuestros amigos, los anunciantes. Por eso vamos a hacerles...
Hay que hacerles la pelota a todos.
Y una primera visita. Ahora volvemos.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Aquí seguimos, las 4 y 18 de la tarde, en estas tertulias taurinas del Albero de la Feria de San Isidro, que emitimos todos los días en directo desde el Bingo Roma. Oye, hoy tenemos al último torero que ha cortado una oreja, no, perdón, la penúltima oreja de la Feria de San Isidro.
Y eso creo que tiene muchísimo valor. Y además, la cantidad que ha podido torear y lo que tuvo enfrente también, porque hay que comparar también esas circunstancias.
Que esa tampoco era fácil, ¿eh?
No era fácil, ¿no?
Esa tampoco era fácil.
Pero de ayer no nos
y le veo con una cara, digo, joven, guapo, convencido, digo, lo hace cualquiera esto, me cago.
A ver la leche. Yo creo que no. Noé Gómez del Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esa oreja.
Muchas gracias.
Bueno, dos días después de esa oreja, ¿cómo se ve el horizonte? ¿Más claro? ¿También la presión ha pasado?
Yo creo que, bueno, sí que es verdad que tengo que decir, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Gracias a esa oreja, pues yo creo que se me va a permitir y abrir las puertas, ¿no? De otras muchas plazas, que es lo que se necesita, ¿no? Creo que preparado y me preparo día a día, y este invierno, la verdad que sabiendo que iba a torear en Madrid dos tardes, me he preparado a propósito. Yo creo que se ha podido ver una, aunque haya sido pequeña, ¿no?, pero evolución en mi toreo, en mi forma de entenderlo y de expresarme, ¿no? Y bueno, pues ahora ya solo queda pues seguir toreando, que es lo que, como decía el otro día el maestro Emilio Muñoz, el placearme, ¿no?
Además, ha dicho dos tardes en Madrid, pero claro, es que dos tardes. Victorino en ese domingo de Ramos. Y en feria con la de Dolores Aguirre, es que el trago también, no es decir, vengo a dos, pero claro, vengo más colocadito, más con dos ganaderías, pero...
Son dos de las ganaderías que me gustan, ¿no? Tuve el año pasado la oportunidad de indultar un toro de Victorino en Illescas, y en casa de Victorino pues he tenido igual la oportunidad de poder torear bastantes vacas. Me gusta el encaste, me gusta esa ganadería. Todos sabemos que es muy difícil, que es casi imposible. Ayer vimos, por ejemplo, un toro que para mí o para todo el mundo fue que tuvo clase, tuvo ritmo, tuvo temple, que fue el de Talavante, y luego hubo toros que no embisten. Esas ganaderías tienes que tener también, aparte, un incentivo más y una suerte más, que es que encima el que embista, que te toque, ¿no? Que no es como con otro tipo de encastes. Pero bueno, gracias a Dios el lunes me pude desquitar, ¿no? Que venía un poco... Por decirlo así, cabizbajo, ¿no? Porque la tarde del domingo de Ramos veníamos con otra ilusión, con otras perspectivas que no pudieran salir. pero gracias a Dios el lunes pues salieron cosas, ¿no? Detalles que llevamos entrenando y pudieron salir.
Oye, has hablado de esa corrida de Illescas, esa corrida total que se llamó con los toros de Victorino Martín, y qué importante fue esa tarde. Fíjate, ¿no? Una corrida que se anuncia ya en el mes de
octubre,
¿no?
8 de octubre.
Y sin embargo la repercusión que tuvo, ¿no? Y todos pudimos ver, y yo tengo grabada en la retina un par de tandas por el pitón izquierdo a ese toro indultado, ¿no? Y muchas veces se dicen, bueno, sí, los pueblos, pero son importantes, y en corridas como esta, la repercusión que tuvo y sobre todo lo que te ha valido para el futuro.
Por supuesto, ha sido la que me ha abierto las puertas de Madrid. Siempre hay momentos, yo creo que todos los toreros, ¿no? Tenemos momentos que nos los pone Dios y los tenemos que aprovechar. Decimos que a lo mejor en algunos momentos, pues que si los pueblos, que si hay que torear los pueblos para ir a las ciudades, pues en este caso, Illescas, gracias al toro, a Platónico, pues ha sido el que me ha abierto las puertas de Madrid, y gracias a Dios, pues poder torear dos tardes en la primera plaza del mundo, una en mi confirmación y otra en la Feria de San Isidro, y pues, la verdad que contento.
Y ha hecho el camino natural, triunfar en donde tiene que triunfar, en esas plazas, y venir luego a confirmar lo realizado.
Gaseosa,
efectivamente.
Y en este caso ha demostrado pues esas condiciones, que son de esos toreros que hay muchos dando vueltas con su cierto escaso, te digo, de haber actuaciones habiendo como tal de toros, pero con sus años de alternativa, pero que no ha tenido la posibilidad de que la gran masa de público sepa realmente quién es, ¿no? Y ya pues por fin, por lo menos lo de Illescas lo pudo saber todo el mundo del toro. Pero en este caso, lo que pasó el pasado lunes ha dejado esa huella para que cuando pueda estar anunciado ya tiene uno esa retina, y que es fundamental el escaparate, sin duda alguna.
Nosotros que estamos, Javi, con ese empeño de cerrar un cartel para el 15 de agosto,
sí,
y que muchas veces no, los toreros madrileños, los de Madrid, que somos eso, que no nos acordamos eso, de los nuestros, mira qué día más bonito para, oye, poder incluso poder repetir.
Pues sí, lo que pasa es que vamos a tener que hacer una corrida de 8 toros.
Sí, la verdad,
este paso, porque vamos metiendo nombres.
Noé, el de Noé, si entra, no pasa nada, ¿eh? El de Noé, que si está, no pasa nada.
No, hombre, es que tiene que estar. Oye, Noé, lo hemos dicho muchas veces en estas tertulias, que se puede pensar que las orejas ya no valen lo mismo que valían antes en Madrid, ¿no? Que antes cortabas una oreja en Madrid y no paraba de sonar el teléfono y se te abrían un montón de puertas. ¿Ha sonado mucho el teléfono estos días?
Siendo sincero, pasando prácticamente 2 días, sí ha sonado.
Pero para la enhorabuena.
No, y para hacer alguna corrida de toros, sí.
Bien.
Ahora mismo estábamos aquí sentados y, bueno, había escrito WhatsApp el apoderado y que estaba haciendo algunas corridas, y la verdad que sí, ¿no? Está claro que la Feria de Madrid, la Feria de San Isidro, es importante cortar las orejas, y sobre todo que cuando se viene a Madrid se viene con la verdad, se viene con actitud, con ganas, con querer. Muchas veces a lo mejor no se cortan orejas, pero son tardes que se quedan muy en la retina, ¿no? Y entonces eso siempre te ayuda. Es verdad que estamos ya acostumbrados, que se cierran muchas ferias antes de que se termine, o tanto Sevilla como Madrid, y no se pueden entrar, pero bueno, la verdad que hay que tener paciencia tanto para llegar como para luego después saberlo hacer, ¿no? Entonces ahora estamos en ese momento de no volvernos locos, de seguir al mismo ritmo, creciendo día a día, y que viendo las oportunidades, pues aprovecharlas.
Yo creo que ese es el fin último, ¿no? El aprovechar esas oportunidades que llegan. Bueno, también está en la mesa, iba a decir un referente, efectivamente, un referente, ¿no? Muchas veces hablamos de maestros en el ruedo y hay maestros con la pluma. Con la pluma y con la palabra.
¿Me dejas presentarle?
Venga, va.
Soy poco original, lo sabe, pero por un motivo, acabas de decir algún referente, eso conlleva una cosa fundamental, que es mucho mayor que tú, ¿sabes? Porque un referente de la misma edad o igual como soy yo, lo puede ser, pero es más difícil, ¿sabes? Y yo siempre digo, y presumo de ello y me enorgullezco, de que al margen de amistad es uno de los dos periodistas que más sabe de toros y que mejor lo cuenta.
Lo has clavado.
Vamos, aquí no está mal.
No, para nada.
Pues siempre lo sabes que lo digo. Luego pega la modesta, pero le gusta que lo diga, ¿sabes? Ahí está.
Paco Aguado, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Montero.
Nunca
Montero.
Dice que eres el otro.
Joaquín López del Ramo, y lo sabes tú muy bien.
Bueno, Paco, Feria de San Isidro, estamos viendo ya la meta allí al fondo, ¿no? La pancarta de meta.
Pues abajo hago yo.
Bueno, ¿cómo se está llevando esta feria?
Bueno, pues con preocupación. Sinceramente, preocupados. Preocupados porque la feria está reflejando de alguna manera la situación real del toreo en este momento, ¿no? Creo que la feria es demasiado larga, sobre todo teniendo en cuenta para el material que tenemos, ¿no? Ahora mismo. Creo que no hay tantos toreros como para dar 32 espectáculos seguidos sin tampoco correr de toros. Creo que esta feria nos tiene que hacer reflexionar a muchos. Creo que hay que cambiar la fórmula. Creo que el modelo está gastado. Y por el bien de la fiesta deberíamos organizarnos de otra manera. No sé qué, no sé cómo. Fines de semana seguidos, jueves, viernes, sábado, domingo, con algún espectáculo sábados o domingos por la mañana. Pero la feria hay que darle un revulsivo importante. Hay que mentalizar a las figuras que vengan más. Hay que dar mejores oportunidades a toreros como Noé Gómez del Pilar. Creo que tenemos chavales jóvenes matadores con un par de años o tres de alternativa que no son los que están sonando, sobre todo, que son, están toreando ya muchas ferias, Ginés Marín, López Simón, Roca Rey. Creo que hay una baraja importante tapados en un segundo plano, que son los que podríamos poner en esa corrida del 15 de agosto o las alrededores, porque hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en el futuro y hay que pensar en hacer las cosas mejor. Creo que la feria, el propio empresario se encargó de, con toda lógica, al fin y al cabo es el debutante, de subir mucho las expectativas, pero creo que estamos sufriendo este golpe de realidad con una feria de San Isidro y unos resultados bastante discretos.
¿Y no crees que hemos perdido una oportunidad en la elaboración de este último pliego de condiciones de haber repensado este tipo de estructura de feria y de temporada en Madrid?
Claro, pero como decía antes Alfonso, los experimentos con gaseosa, ¿no? Nadie se va a atrever a dar ese paso. Nadie se va a atrever a dar ese paso. Es un paso demasiado radical, pero absolutamente necesario. Pero lo que pasa es que mientras tanto San Isidro sigue dejando muchos beneficios, ¿no? Es una fórmula que está ahí, ya conocida, pero tal como veo la reacción de los públicos tan cambiante, el ocio de la gente, los tiempos que estamos viviendo están pidiendo otra cosa muy distinta, y habría que tener un revolucionario, un valiente como fue Julio Estuve, que en su momento, haciendo la feria, pues hacerle también este lavado de imagen, este lavado de cara.
Dime un nombre de un torero y un nombre de un toro de lo que llevamos de feria, con lo que te quedas.
Pues de toros, pese a la opinión generalizada, te diría muchos. Tristemente.
Pero eso es bueno también, que ha habido muchos toros.
Sí, también. Sí, sí. Toreros te diría menos, ¿no?
Ya habría que encajarlo, decir, menos, a ver, ¿no? Tal torero, que salga torero ese toro, por favor.
Hombre, de toreros te podría decir también varios. Ahora mismo...
De toros no he dicho ninguno.
Mira, lo más fácil es la única faena de dos orejas, ¿no? Que es la de Ginés Marín. Creo que estuvo a la altura de un toro sensacional. Y luego pues ha habido esfuerzos notables, algunos que han quedado también tapados, por ejemplo el de Saúl Jiménez Fortes, creo que ha tenido dos actuaciones muy sólidas, y alguna que otra más. Estoy esperando la vuelta de Ferrera el viernes, porque tanto en Sevilla como aquí creo que dio una dimensión de torero muy amplia, muy de verdad en maestro, ¿no? Ahora decimos maestro casi a cualquiera, incluso me lo habéis llamado a mí, maestro Ciruela, joder. Pero sí es verdad que hace falta darle ese revulsivo, repensar también la profesión de torero. Creo que estamos entrando en una época en que hay demasiado poder concentrado en manos de una serie de empresarios, que ve a los toreros muy sometidos a ese poder, y diría que incluso los llamaría que son toreros domesticados. Me falta ese punto de raza, ese punto de rebeldía, me falta esa apuesta de más. Hemos visto a Alejandro Talavante cortar tres orejas, una en cada tarde. Creo que podía haber cortado más. Es verdad que el toro del Conde Mayal le tuvo lo que tuvo, la oreja perfecta. Ayer creo que, apretando un poquito más al toro, siguiendo por el pitón izquierdo, podía haber incluso llegado a las dos. Y sobre todo, me queda la duda de qué hubiera pasado si se hubiera metido de verdad con los dos de Núñez del Cubillo que tuvo la tarde de la cornada, ¿no? Yo creo que refleja muy bien, siendo un torero con esa condición extraordinaria, con ese valor, con esa capacidad, con esa técnica, con esa imaginación, lo tiene todo porque así lo entrenaron y así lo prepararon mi amigo Antonio Corbacho, ¿no? Lo tiene todo para ser el mandón del toreo, pero no ha dado ese paso todavía. El último paso, el último jalón, porque creo que hay un chip que ha cambiado en su cabeza una vez que ha entrado en poder de la Casa Matilla. La comodidad, que es lógica para todos los humanos, creo que no es buena para los toreros.
Sí, y la rebeldía está en Estepona.
Bueno, de momento, sí.
Es el problema que tenemos en estos momentos. Y Alfonso está empeñado todos los días en hacernos unos canijos.
¿A que sí?
Pues sí.
Bueno, pero es que todos los días, tan grande,
todos los días.
Tan grande como el de ayer y tan buena gente como el de ayer.
Claro.
Y tan torero como el de ayer. Pues impresionante.
También.
Esto es un torero de altura. Nunca más.
Comparten algún pase que otro, ¿no? Has dicho.
Sí, sí, el pase famoso.
Famoso pase.
La romanina, lo decimos ayer. Romanina.
Además, pero es que luego además es un enamorado del deporte, de la gente, de ayudar al prójimo, como pasa en todo el mundo del toro. Por eso él es un torero. Y él, miles de veces, ha tenido que salir a saludar ganando y perdiendo.
Hombre,
diciéndole que salgan los toreros. ¿O no es así, Iñaki de Miguel?
Sí, es así. Buenas tardes. Así alguna tarde o mañana hemos salido del Palacio a saludar a la afición cuando ha tocado, ¿no? Hayamos ganado, hayamos perdido.
Además que sí. Un compañero tuyo se despidió vestido torero con Montero en mano.
Nacho Zofra.
Nacho Zofra, ¿no?
Sí, gran aficionado a los toros. Y vecino de aquí de Las Ventas, igual que lo soy yo.
Además que sí.
Sí, sí.
Pero bueno, ese amor al mundo del toro, ¿a qué viene? Porque bueno, los ves en una altura y no te llaman tanto la atención, ¿cómo es eso? No
me asusta tanto.
Yo recuerdo, fíjate, tengo recuerdo de un reportaje que hicimos con un medio deportivo. Y fuimos varios jugadores del Estudiantes y bueno, pues saltamos a la plaza, no lo había saltado nunca y la verdad es que sorprende, ¿eh? Ponerte ahí al lado del Burladero y tal, y bueno, y en Sevilla tuve la oportunidad de estar en una...
Es que ibas buscando equipos donde hubiese buena feria.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
En Málaga, en Sevilla,
y en Sevilla,
en Madrid.
Fui una corrida.
En Atenas, en todos lados.
No, en Atenas no, ahí complicado. Y verlo ahí abajo, madre mía, cómo impresiona, ¿eh? Oye, el respirar del toro, el bufido del toro ahí al lado, que estábamos ahí en el callejón, que no me cabían las piernas, ahí donde autoridades, ¿no? Y la verdad es que aquello impresiona, verlo tan cerca.
Donde realmente te dan respeto todavía más.
Muchísimo más, ya lo tenemos, pero hay mucho, mucho más.
Hablábamos, fíjate, ayer también de esa condición física que debe tener un torero. Tú que has sido deportista de élite, no hay que decirte, ¿no?, la importancia que tiene la forma física. ¿Crees que hay esa similitud entre el mundo del toro y el mundo del deporte en cuanto a que tiene que ser fundamental una buena forma física para afrontar la profesión?
Yo en un principio no lo sabía. Cuando he conocido, tengo un buen amigo que se llama Oscar Igares, que hace un par de años nos fuimos al desierto en bicicleta, que se vino también a un reto solidario.
Bueno, qué locos estáis ahí.
Es un fenómeno también que tiene una condición física y él nos lo contaba. El que no conoce mucho el mundo del toro no sabe la condición en entrenamiento que eso conlleva, ¿no? Porque a priori parece ser que no, porque no corres, ¿no? Pero hace falta un fondo físico importante. La verdad que sí, hay mucha similitud, desde luego que sí.
Alfonso, tú que además, ¿en tu casa has llegado a torear o no has llegado a torear?
Tengo la suerte de que ha sido el torero con una gran altura. Triunfó en todo momento. Hizo el pase famoso entre las piernas.
¿Cómo la has llamado? ¿La de Romay? ¿Cómo?
La romanina.
Ayer se la bautizaron rápidamente. Pero bueno, ¿qué sensación es esa? Pues, comparado cuando te venga, no sé, cualquier compañero tuyo de grandes dimensiones pegándote codazos en medio metro cuadrado, que tiene que ser horroroso para conseguir una pelota, a que algo que en vez de maullar mugir, maullaba, y no obstante te subió la adrenalina.
Hombre, y tanto, mucho respeto, o sea, mucho más respeto esa vaquilla que la pobre cuando se chocó se hizo daño conmigo a enfrentarme con tío de 220. Al final es a lo que estás acostumbrado, ¿no? Y la verdad es que ponerte delante de una vaca, ostras, impresionado, no sabes cómo va a reaccionar.
Pues tradúcelo a un Dolores Aguirre, como le pasó.
Sí, me estaba contando ahora ahí a Puerta Goyola, madre mía, hay que ser valiente.
¿A qué lo compararías tú con el mundo del baloncesto? ¿O no hay comparación?
¿Un Puerta Goyola?
Sí.
No sé yo, pues a un tío de 220, 150 que va a hacer una penetración y te pones en medio a ver si le puedes parar a provocar una falta de ataque, por ejemplo.
A Saquil pegándote un mate encima.
O por ejemplo, voy a ver si me hace falta de ataque, me voy a plantar aquí a ver si cae, pero me va a arrollar seguro, o sea, y me va a hacer daño.
Oye, es que hay que hacerlo, poneros en medio, quitar la camiseta y la hacer a la cambiada. A ver qué hacéis, por dónde vas, ¿sabes?
Oye, sí. Quien va camino también de ser un buen tallo es un novillero que está aquí en el día de hoy con nosotros. Es Jaime Casas, que es alumno de la Escuela Taurina de José Cubero Gillo de Madrid. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, aquí con este nivel uno se queda... Hombre, decimos que tú vayas camino de ser alto. Fíjate que yo le recuerdo de una mañana un tentadero que hubo en Moralzarzal con Joselito, que toreó esa mañana. Y oye, a mí me deslumbró esa mañana, hombre, aparte de ver a José Miguel Arroyo, ¿no? Que es un también, ¿no? Pues ese mito que tenemos, por lo menos mi generación... pero las formas de los jóvenes, y en ese día a Jaime. Ya metidos también en temporada, Jaime, ya te hemos visto anunciado en varios certámenes que hay, que se llevan a cabo aquí en la Comunidad de Madrid. Y qué importante es, lo decimos muchos días, Javi, la Comunidad de Madrid para este tipo de novilleros, el poder tener la oportunidad y que se le den esas novilladas para que tengamos cantera, que tan importante es.
Sí, porque es que si no, no se les da en ningún sitio. Porque esto es, lo hemos dicho muchas veces, la pescadilla que se muerde la cola. Hay que torear en los pueblos para llegar a las grandes ferias, o en las grandes ferias para que te contraten en el resto, o cómo va la historia. Y al final, estos certámenes que hablamos de la Comunidad de Madrid, estuvo el otro día aquí el alcalde de Alpardo, por ejemplo, son importantísimos para este tipo de torero como Jaime.
Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿toreas dentro del certamen La Ribera del Tajuña? ¿En qué pueblo?
Pues toreo el 11 de septiembre en Valdilecha, la novilla de José Escolar.
Y encima la de Escolar, ahí es nada.
No tengo ningún temor, hombre.
Bueno, oye, ¿cómo ha sido el cambio de la escuela Marcial Aranda a la escuela José Cubero Gillo?
Pues han cambiado un poco los directivos, la escuela sigue siendo la misma, ¿no? Somos los mismos alumnos, los mismos compañeros, incluso los mismos profesores. Pero sí que es verdad que ha salido de la antigua escuela, ha salido el maestro José Luis Bote y el maestro Joselito, y se ha quedado con ella el maestro Fundi.
Oye, ¿cómo es entrar en la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues, uff, es complicado la verdad, porque ya solo entrar por ahí ya...
Impone
muchísimo. Impone. Y luego también el aire por las tardes, pues molesta, la verdad, si molesta... ahora mismo que estamos en mayo, en pleno marzo, que es cuando más se aprieta el aire, pues...
Bueno, la cuesta ya la han quitado.
Eso sí.
Eso sí, ¿no? Verdad, la cuesta...
Oye, os han visitado, además, durante estos... principio de temporada hasta ahora, varios toreros, ¿no? Ha estado Currubaje, que está muy, muy al lado vuestro, pero ha estado Cayetano, ha estado Morante. ¿Qué os enseñanzas sacáis de ese tipo de visitas?
Pues, hombre, no hace falta que venga yo a decir qué enseñanzas, ¿no? Porque es que son figurones del toreo, que les honra mucho venir a una escuela taurina de chavales y vengan a darnos consejos, a estar ahí como si fuesen ellos, digamos, personas normales, como si no fuesen los que mandan en esto, digamos, de alguna forma. Y estar... al lado tuya, pues es una ilusión muy grande y que te motiva mucho.
Bueno, es el futuro. Arturo.
Solo que están deseando que algún día se cartelen con alguno de ellos. Ya puede ser, claro, ya el sueño, ¿no? Estudiado. Como le pasa a Noé, evidentemente.
Y el último invitado que tenemos hoy de esta amplia mesa...
Es fundamental.
¿Qué te voy a decir?
Son fundamentales.
Te voy a dejar decir la frase de Mar.
La frase, esa la hizo mi gran amigo Vicente Ortega, que es un inventor de tantas cosas, que yo no lo niego, yo compro en Parriego.
Lo sabía.
Y Antonio Parriego, además de tener las mejores zapaterías que hay en el mundo mundial... siempre ha hecho una apuesta por el mundo de los toros, desde hace más de 15 años, y eso, a todos aquellos que se están patrocinando en estas tertulias de COPE, pues es de agradecer, y como nosotros somos bien nacidos, tenemos que ser agradecidos. Sí. Don Antonio Parriego, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿He hablado bien para el próximo patrocinio?
Ya veremos.
Qué duro, ¿eh? Dios mío.
Más duro que un presidente de la
venta. Pero es un gran aficionado.
Bueno, no, que no son duros los presidentes de la venta.
No. Es un gran aficionado y es de los que puede presumir, eso lo digo yo, no lo voy a decir él, que como siempre es un de la juventud, ya no es tan osado, este era de los que saltaba en su día en Soto del Real, en las fiestas, y le dio una paliza, un cinqueño, que cuando yo veo alguna boteleta de algunos chavales jóvenes y la que vi de este señor, créeme que había poca diferencia. Se había arreglado el toro, pero vamos, la paliza
todavía me duele.
Todavía te duele, ¿no?
Antonio, en estos tiempos en los que muchas marcas que se han beneficiado de la fiesta dan pasos atrás, sin ningún complejo, es decir, me gustan los toros y apuesto por los toros.
Pues sí, afortunadamente nosotros somos de los que nos gustan los toros y nos gusta mucho apoyar a la fiesta, lo llevamos haciendo hace muchos años. Y además esos momentos son francamente difíciles, porque son difíciles para el mundo del toro, pues con mayor razón, con mayor motivo, y todo lo que sea apoyar a los medios y a los toreros y a la gente que podamos, lo vamos a hacer siempre que podamos, claro.
¿Habéis tenido algún problema precisamente por eso? Porque últimamente, no. Como se saben tantas chocadas...
No, realmente no, yo tengo que reconocer que nunca hemos llegado a tener problemas de este tema, además tampoco... es un tema que me preocupe demasiado. Es decir, creo que es un tema que está muy arraigado en el público español. La gente entiende, hay algún sector de público que no lo entiende y me parece correctísimo y lo respetamos. Pero la gran mayoría de la gente tampoco es una cosa tan nefasta y tan una cosa que sea tan contraria al mundo del toro, ¿no? Todo el mundo creo que lo entiende y ya está. No creo que haya más importancia. Creo que hay que desmitificar un poco esto también.
Oye, ¿qué tal ver toros al lado de Alfonso?
Bien, un poco incómodo, ¿verdad? Porque es grande y te ocupa mucho espacio y es de los que se despatarran, como dice la famosa
no, cadereza, pero bueno. ¿Cuál le dices, oye, vámonos a ver una novillada sin caballos a un pueblo perdido en la sierra de Cazorla? Y dice, ¿a qué hora ahí estoy el primero? Ya está. O sea, que no todo el mundo... Luego, a lo mejor, los carteles de tirón hace más así, pero los que son los de menos, ahí está el primero. Él y su hijo, seguro.
La afición de hace muchos años, ¿no, Antonio?
Así lo voy pagando con mi mujer, claro. Me arrimo a todo lo que me presenta Alfonso y al final, claro, pues nos vemos en un pueblo de Cuenca por ahí perdidos a 250 kilómetros y digo, ¿qué coño hago aquí yo?
De hecho, hemos hablado ahora mismo de que estuvimos en la orilla del Rey con Paco hace muchísimos años contando anécdotas.
Sí, anécdotas. Bueno, por lo que no contamos son anécdotas y lo que sí hacemos es visitar a nuestros anunciantes un minutito y volvemos aquí en directo desde el Bingo Roma.
Escuchas la tarde de COPE Más Madrid y su tertulia taurina.
Las 4:42 de la tarde, aquí seguimos en directo desde el Bingo Roma en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro. Noé, ¿cuál es la siguiente?
Bueno, pues ahora toreamos el domingo un festival en mi pueblo, en Cedillo del Condado, y luego creo que ya lo siguiente Francia, en Jerez, con la corrida de Saltillo.
Hombre.
Hemos dicho dos de las duras en Madrid, pues una tercera ahora en Francia.
Oye, hombre, supongo que te gustaría, ¿no? Aparte de mostrar ese valor y ese toreo delante de este tipo de ganaderías encastadas, algún calamerito de vez en cuando.
Que lo podrá sea el cárdeno sin ego, que sea algún castañito, lo que sea, algún jabonero o algo, ¿no?
Sí, oye, pues, ojalá, ¿no? Pero está claro que todo ese tipo de encastes, ese tipo de ganaderías, pues es difícil, ¿no? Entrar en esos carteles. Y lo que no puede estar uno es parado en casa y esperando a que salga ese toro o ese día que llegue, ¿no? Yo creo que es difícil, porque es muy difícil. Hemos visto a muchos compañeros que se han apuntado en un principio a esa ganadería y luego han podido ir saliendo o han decidido quedarse, ¿no?, en ese tipo de ganadería. Yo creo que también depende cómo interprete cada uno el toreo, ¿no? Porque hay momentos que es bueno, aunque uno no sea lo más lo mejor posible, ¿no?, por decirlo así, o que se puedan cortar muchas orejas, o por ejemplo tenemos el caso de Rafaelillo, que es un pedazo de torero. Ha habido tardes extraordinarias en Madrid y nunca ha decidido salirse de ese círculo, ¿no? Entonces es difícil mantenerse ahí, pero bueno, es mejor eso que no otros días, ¿no? Que no se torea o se está en casa.
Paco, hablamos, fíjate, esta mañana nos visitaba en la tertulia de COPE Madrid, en de Onda Media, un extraordinario torero también como es Javier Cortés, ¿no? Uh-huh. Y qué importante es Francia para ese tipo de toreros, no solamente ya para no estar parado, sino también para no quitar la afición, porque oye, al final ahí tienen el premio y la recompensa a lo que se hace en el ruedo, que muchas veces aquí en España no pasa.
Claro, ¿no? Estamos viendo cómo se reduce el número de festejos aquí, que cada vez hay menos sitio para los toreros que están aspirando a ascender en el escalafón, pero vemos que hasta en los pueblos ya van las figuras o las llamadas medianas figuras, más o menos, o toreros populares que están llenando los carteles. Y evidentemente ese es el agarradero de Francia, muchas veces el agarradero del calvo ardiendo, ¿no? Porque también las corridas son muy duras. En un mercado que no quiero jugar aquí a rapel, pero que cada vez se está cerrando más, porque cada vez hay más novilleros franceses, más toreros franceses, más ganaderías francesas, y vamos a ver cómo poco a poco se va cerrando el mercado de Francia y van a autoabastecerse, que es lo que están intentando ya hace tiempo, ¿no? Con una fórmula muy 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 chauvinista, en el sentido más estricto de la palabra, de esta gente de Francia, ¿no? Lo que sí es verdad que esas corridas ayudan, pero fíjate, hay una cosa que me gustó a mí de Noé el otro día, con el primer toro, el toro de la oreja, que la mentalidad con la que plantó cara a ese toro de Dolores Aguirre no fue la de la defensa, la de defenderse ante un toro de una ganadería dura, ¿no? Es verdad que el toro tuvo nobleza, no humillaba al toro, no mucho, los entregó, y le faltaba ese puntito de final en los muletazos, un poquito de empuje, le faltaba fuerza en los cuartos traseros, ¿no? Pero la mentalidad de Noé con ese toro no era la de defenderse, de pegarse tirones, de... No, no, todo lo contrario, le cogió perfectamente las alturas, le buscó la vuelta perfecta y le sacó el partido, el escaso partido que medianamente bueno que podía sacarle al toro, ¿no? Creo que hay que pensar en positivo siempre que uno se pone delante de la cara al toro. Las corridas duras también enseñan, pero claro, siempre tienes que ir con una mentalidad de buscar esas virtudes y no arredrarte, ¿no? Yo creo que además esa dureza curte mucho más para cuando se encuentra uno con el toro bueno, ¿no? Con el toro bombón. Es cierto que la mentalidad es difícil, cambiar ese chip con esas corridas y tener que salir a defenderse, pero si en un momento dado uno tiene la mente más abierta, se puede encontrar ciertas virtudes también en esas corridas que ayudan a fraguarse también.
Pero es que el mérito que tuvo en este caso es que veía el toro que tenía enfrente y no se acordaba Dolores Aguirre, el prototipo de otros momentos. Y claro, dice, he dado un lance, el siguiente, acabar la tanda y decir, ahí va, sí, era Dolores Aguirre, pero lo acababa la tanda como yo quería darlo, ¿no?
Es una de las cosas que este invierno, la verdad que he madurado mucho y he trabajado mucho porque sabía lo que me podía enfrentar, ¿no? Que era tanto la de Victorino como la de Dolores, ahora la de Ceret. Yo creo que hay muchos toros que entre nosotros hablamos y decimos, si le quitas el hierro, parece de no sé quién, ¿no? Yo creo que ir ya predispuesto a la plaza, no digo para el triunfo o para el fracaso, pero ir predispuesto para muchas cosas yo creo que siempre retiene, ¿no? Entonces hay que ir, como he dicho siempre y lo he dicho ahora, hay que ir predispuesto a todo. Hay que ir sabiendo lo que uno quiere, pero sobre todo, si te regala 5 o 6 embestidas buenas, hay que aprovecharlas, ¿no? Porque luego hay momentos que a lo mejor cuando te regala esa embestida, tú no estás confiado, te quitas o lo que sea, y esa embestida buena la has perdido, ¿no? Aunque sea un muletazo, pero que sea bueno, que sea con clase, que llegue.
Y lo bueno es que en Madrid eso rápidamente lo capta y lo reconoce.
Por supuesto que sí. Hubo momentos, sobre todo, creo recordar una tanda por la mano derecha, creo que fue la segunda tanda. El toro hubo un momento que se ralentizaba. O sea, embestía al principio con un ritmo y luego de mitad de muletazo para adelante. Lo que bien estaba diciendo Paco, que le faltaba ese empuje, ¿no?, de final. Pero se ralentizaba porque no podía, pero claro, en el momento que tú le pegabas un tirón, el toro pudiera ser que se parase, ¿no?, o que perdiera el objeto y se quedara contigo. Yo creo que eso fue una de las claves que le impuse al toro, y sobre todo darle ese tiempo y esos tiempos entre tanda y tanda, que él pensara, ¿no?, que podía con esa situación para que se me viniera arriba.
Paco, estamos afrontando ya este último tramo de la Feria de San Isidro. Hoy, bueno, otro plato torista, como es el caso de la ganadería de Rafael Buendía, la ganadería de Revuelga, que hemos visto además aquí lidiar hace unos años en novilladas en tipo. Y dando buen juego. Quizá la de hoy, no sé si has visto tú algo, pero viene un poquito por encima, ¿no?
He visto el vídeo, sí, he visto que tiene mucha cara, muy descarada de pitones, muy seria por delante de la corrida, con un remiendo de San Martín, creo que
sí, es el primero, ¿no?
Pero la corrida, dentro de eso, le veo que está un poquito más subida de alzada de lo normal, y también un poquito caído de riñones. Poquito caída de riñones, vamos a ver, no lo sé, no me gusta ser agorero ni hacer pronósticos, pero vamos a ver.
¿A pelitú no tenéis?
No, pero lo que pasa es que muchas veces viendo las hechuras ya casi se puede pronosticar.
Eso ayuda.
Evidentemente, el primer toro de ayer era imposible que embistiera, porque era...
Una vaca vieja,
avileña, de raza avileña.
Y hasta entonces, el quinto, ¿eh?
Acuérdate. Hasta el quinto, claro, esos pitones remangados, es que es muy difícil. Yo creo que en Madrid es verdad que hay que traer el toro más serio, el más serio que haya en el campo, sí, me parece fenomenal, pero que hay que conseguir armonizar hechuras y seriedad. Por eso es la plaza de primera, no podemos tragarnos cualquier cosa, aunque sea defectuosa, por muy grande que sea, por muchos pitones que tenga, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, torista ha sido la corrida de Jandilla, que reunió perfectamente la seriedad, una gran seriedad, unas perfectas y muy finas hechuras, y por eso dio el juego que dio, con esa bravura auténtica que derrocharon varios toros, ¿no? Sobre todo ese hebreo, que mereció muchísimo más.
Fuera etiquetas y fuera tópicos.
Evidentemente.
Obviamente. A mí lo que me gusta, Alfonso, perdona, es el cartel de hoy, porque yo creo que son tres toreros, y sobre todo, ¿no?, tanto Fernando Robleño, que lo demostró el otro día con la corrida de Cuadri, como Alberto Aguilar, que ojo también al detalle, abriendo feria con la corrida de la Quinta, y hoy anunciándose como segunda tarde con la corrida de Revuelga. Son dos toreros muy capaces y que a poquito que envista la corrida, yo creo que puede ser una tarde importante.
Me han dicho Robleño y Alberto Aguilar, y subiendo en Iñaki, no sé si los dos juntos son tan altos como Iñaki, pero luego delante del toro son tan grandes como Iñaki, como Romay juntos. Creo, te doy toda la razón del mundo. No quisiera quitar tampoco a Mota, ¿no? Pero es algo que son expertos ante estas situaciones y estas circunstancias, que a poquito que se merezcan la posibilidad, como decía ayer de Diego, que hace falta que algunos, que la ayuda de la fortuna tiene que estar en algún momento, en el día y la hora concreto, ¿no? Y eso es lo que también hay que desear para más de uno.
Es lo que hace un matiz. No es importante la altura del matador de toro, y no lo digo porque yo sea también bajito, ¿no?
No, entiéndeme, que estoy viendo los dos, digo, ya
que
digo.
Es decir, que al final si, los brazos, hombre, si tienes brazos más largos te puedes defender mejor, ¿no? Pero lo que torea es la cintura y lo que torea es el torso. Al final, lo que tiene que ser elástica son las muñecas y la cintura, nada más.
La muñeca es lo más sagrado de un torero.
Bajitos y toreros pequeñitos a lo largo de la historia que han sido grandiosos toreros, desde Chicuelo, Pepe Luis Vázquez, etcétera, etcétera. O sea que eso quizás lo de menos. Yo creo que es más inconveniente ser alto para ser
torero. Claro, porque tendría el mismo miedo que el pequeño. Y ya la altura de...
Más complicado de armonizar esa...
Mira, tenía que te estaba escuchando antes, y yo no sé ahora mismo con qué similitud de tu mundo del deporte, cuando veías a Paco, cuando estaba hablando de esos comentarios, esos consejos, algún entrenador que hayas tenido tú que te haya dicho a ti diciendo, Dios mío, lo que me está diciendo este, que
yo estoy
que...
escuchando algo, estoy realmente sorprendido, ¿no? De que sapiencia y que análisis es tremendo, es tremendo, no sé. No, no, y haciendo como de esponja, efectivamente, porque yo soy aficionado al toro, pero lo que yo estoy escuchando aquí, y realmente los análisis de la corrida, cómo está contando, pues cómo el otro día fue la faena, las pausas y demás, pues es... Me resulta muy curioso, vosotros estáis más acostumbrados, pero el que no está en el mundo del toro, estoy aprendiendo mucho hoy, la verdad.
Tú, es el ejemplo de quien está escuchando ahora mismo, que lo que está haciendo Paco en este caso, y Noé, por ejemplo, hace para que quien lo esté escuchando diga, jolines, esto es otro mundo distinto a que ir un día a las ventas puntualmente y ya está.
El baloncesto, las muñecas también cuentan.
También cuentan, ya te cuenta. Ahí bien, Paquito, bien.
Ahí hay una buena similitud de las muñecas, ¿sí?
Las muñecas son sagradas en los dos mundos.
Y aquí lo que cuenta también es visitar a nuestros anunciantes, y volvemos nada, en un minutito aquí en el Bingo Roma.
Escuchas la tarde de Cope Más Madrid y su tertulia taurina. Oh, make me
over. Pues entramos ya en esta recta final de esta tertulia del Albero, la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma. Javi, tarde, hoy yo creo que, fíjate, desgraciadamente, no sé, por el ambiente que uno palpa, quizá hoy como va a ser uno de los días flojitos de entrada.
Sí.
Bueno, flojitos entre comillas, claro. O sea,
flojitos que luego hay 16.000 personas, claro, en la plaza. Pero claro, sí, comparado con el resto de tardes puede ser uno de los días flojitos. Yo estaba antes escuchando...
Bueno, nosotros animamos a que la gente vaya a los toros.
Sí, es una tarde muy interesante. Nunca se sabe cuándo puede saltar la liebre. Estaba escuchando a Paco antes hablar de la Feria de San Isidro, de cambiar el concepto, y se habló mucho en la presentación de que se mantenía esta semana como la semana torista, ¿no?, que se le llama. No sé si tú eres más partidario, Paco, de dividir las llamadas corridas duras a lo largo de los 30 días o que siga esta última semana con este tipo de ganaderías.
Yo creo que habría que salpicarlas, tiene que haber gustos para todo. En esa fórmula que podíamos hablar de los fines de semana, pues tendría que haber de todo también, ¿no? Yo creo que juntar en esta semana todas estas ganaderías duras, bueno, pues llamarle duras, son ganaderías, y no hay toros duros, ha habido toros de ganaderías que dicen comerciales más duros que muchos que he visto ahora, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que es la semana que algunos disfrutan más, que se sientan, porque mira que hay directores de lidia en esta plaza, en el sentido, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y además con esa cantidad de prejuicios que llegan a la plaza, cuando el toreo es todo lo contrario. La lidia debe ser algo muy abierto de mente, ¿no? Porque los toros son cambiantes y se tienen que adaptar a las circunstancias, ¿no? Pero la verdad es que no me gustan los estereotipos, no me gustan los sellos. Yo creo que la Feria de San Isidro debe ser algo mucho más amplio, mucho menos, iba a decir, hasta cateto, ¿no? Yo creo que hay que abrir la feria, hay que tener otra mentalidad, porque evidentemente también esas corridas saltan toros buenos, y sería una manera de abrir también la mente del aficionado, ¿no?
Abrir la mentalidad.
Lo que pues, nos tendría que abrir es otra ventana, otra horita más de toros, que se nos queda como siempre corto esto.
Espósito, un ratito más, por favor.
Sí, eso digo yo, al Tron, hay que decirle que no.
Pues me la dejo hasta ti, cuando tengamos contigo.
Bueno, por lo menos hasta las 7, luego ya los toros, tampoco te pases. Noé Gómez del Pilar, muchísimas gracias por haber estado aquí y mucha suerte, porque queda mucha temporada y que los éxitos sigan llegando.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta tertulia tan, tan bonita como ha sido hoy, ¿no? Y pasar un ratito como hoy.
Paco Aguado, maestro, también muchas gracias.
Claro, maestro.
Maestro, bueno, con M minúscula, venga,
sí,
que
Paco,
no diga, que
eres
no diga.
Mucho mayor que él, eso sí, eres, claro, es la que es el condicionante.
Me llamo, me llamáis maestro.
Iñaki. A mí me llama Don.
Iñaki de Miguel, también a ti muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
¿Está midiendo su qué número usas?
¿Número de qué?
De pie.
¿Un 50?
Pitoño, ya sabes, Antonio Parriego, 50.
¿Hay malonetinas para mí o no?
Ahí está.
Una malonetina, llevo a la próxima fiesta, Afonso. Un abrazo.
Jaime Casas, también para ti, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Y Antonio Parriego, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu apoyo.
Muchas gracias a vosotros también.
Bueno, chicos, Javi, Alfonso, a los toros.
A los toros, vale. A pasarlo bien hoy. Eso. Mañana bien, ya verás, aquí.
Seguro, seguro, seguro. Roma, y aquí lo
más cariño a todo el mundo, hombre.
Lo contaremos aquí, como todos los días, en COPE Más Madrid, en estas tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro. Nosotros, pues eso, nos bajamos calle al Calabajo, a la Plaza de Toros de las Ventas, y ya sabéis que mañana, bueno, pues la información en COPE continúa a las 24 horas del día, en la linterna, en Herrera, en COPE, en nuestra web, en cope.es, en COPE Madrid, Onda Media, en 999 de la Onda Media, de 1 a 1:30, y aquí, en COPE Más Madrid, de 4 a 5. Madre mía.
Será por opciones.
Será por opciones, no, y por no hablar de toros. Eso es buena señal. Hasta mañana.
Hasta mañana, sí,
y a todos vosotros también. Hasta mañana.